mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado. Pues vamos a recapitular. Estamos en el día 11 del paro, en el que estamos pendientes hasta ahora de la reunión que el Gobierno mantiene con transportistas para parar la huelga, aunque lo paradójico es que el encuentro no es con los que convocan precisamente el paro, así que a ver qué clase de acuerdo puede salir de ahí. El Gobierno insiste, eso sí, en que no se va a levantar de la mesa hasta que llegue ese acuerdo. Veremos qué pasa. Y alguna asociación ya ha adelantado que lo que quieren es al menos que se doble la oferta que hace unos días realizaba el Gobierno de 500 millones de euros en bonificaciones, que se pasen a 1.000 millones de euros en bonificaciones al gasóleo. Veremos qué da de sí la reunión que a esta hora se está produciendo entre el sector y el Gobierno. Eso sí, mientras seguimos dándonos de bruces con la realidad, la dirección de Celsa Atlantic plantea la posibilidad ya de poner en marcha un ERTE para toda la plantilla. Afecta a 150 trabajadores en Ferroatlántica, en Sabón. Podrían parar este fin de semana si no llegan las materias primas necesarias. Tienen un solo horno en funcionamiento. Y siguen también las paralizaciones de obras, también aquí en nuestra ciudad. Por ejemplo, las de la peatonalización definitiva de calles como Compostela y Alcalde Marchesi, que están detenidas por falta de suministros. También los trabajos en las calles Laxe y Laureano Mediante, y otras lo harán a lo largo de la semana que viene si no se toman medidas para paliar la subida de los combustibles, según reconoce el Gobierno local. En la mar han vuelto a faenar esta noche la mayoría de los barcos después de la mar de 3 días iniciado el lunes. Se han subastado 20 toneladas de pescado, 17 de altura y 3 barcos de bajura. No obstante, hay barcos de arrastre litoral y de altura que siguen amarrados. De todo este panorama hablamos ya en los próximos minutos con el presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y estamos, Antonio, en una situación a día de hoy de tormenta perfecta para que caigan muchas empresas.
Pues sin lugar a dudas, porque el tejido empresarial no había alcanzado su plena recuperación por culpa del incremento tan importante de los costes energéticos que hubo a lo largo de 2021, y cuando ese incremento pues está ya llegando a límites pues casi intolerables, pues surge la guerra de Ucrania, que hace que todo lo relacionado con los costes energéticos pues esté absolutamente desmadrado, ¿no? Los incrementos de los precios del precio del gas, del petróleo, inciden también en la conformación de los precios eléctricos, y eso hace que todas las empresas de todos los sectores, porque todas ellas consumen energía, algunas de ellas incluso es su propia materia prima, pues se encuentren con que los costes están absolutamente por encima de los precios de los que pueden vender. Y nos encontramos pues con grandes industrias paralizadas a la espera de que sus costes energéticos pues puedan reconducirse, o ya si además a todo esto pues se le une la situación pues de la huelga del transporte, que no está gestionando ni unos servicios mínimos, y por supuesto pues está colapsando la libre circulación de mercancías, impidiendo que las materias primas lleguen a las empresas, impidiendo incluso a aquellas que tienen producto pues hacer una correcta distribución, pues nos encontramos eso en una auténtica tormenta perfecta que puede colapsar realmente la economía. Estamos en una situación pero tremendamente difícil.
No sé si habéis echado cuentas en la Cámara de Comercio de cuántas empresas a día de hoy se podrían quedar en el camino.
Bueno, no hemos hecho un recuento porque además la situación de cada empresa es diferente. Puede haber habido empresas que superaron con nota la crisis de la pandemia, incluso se pertrecharon financieramente, y aquellas que todavía estaban débiles y que esto puede darle verdaderamente la puntilla. Lo que sí es verdad es que hay un porcentaje muy alto del tejido productivo que esta tormenta perfecta pueda significar pues la puntilla definitiva.
¿Cuánto nos está costando la inacción ante esta situación del Gobierno de Pedro Sánchez?
Bueno, primero, el incremento de los costes energéticos a lo largo de 2021 estimamos que le ha costado a las empresas gallegas más de 2.000 millones de euros. Pero en estos momentos, la paralización de la actividad que estamos viviendo en estos momentos, pues estamos hablando de muchos cientos de millones diarios. Estamos hablando de temas muy, 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 muy serios que exigen medidas excepcionales y urgentes.
Enseguida hablamos de esas medidas excepcionales, pero te pregunto, Antonio, hoy hay reunión del sector del transporte, no de los convocantes, que eso tampoco se entiende, con el Gobierno. El Gobierno dice que no se van a levantar de la mesa hasta que no haya un acuerdo, pero aunque se pare hoy la huelga, el problema no estaría solucionado, ¿no?
No, por supuesto. Yo primero tengo dudas de que se pueda solucionar por la razón que estás comentando, es decir, que el Gobierno no se está sentando con los convocantes de la huelga. Y si se llega a un acuerdo pues con otras asociaciones que tienen un grado de representatividad alto, pero no se está llegando a un acuerdo con quienes están realizando la huelga, yo veo muy difícil que se pueda llegar a un acuerdo. Pero aun dando por hecho que el acuerdo se pueda adoptar, ahora va a haber evidentemente pues una afectación importante. Hay que retomar otra vez pues toda la cadena logística para que puedan las fábricas retomar la producción y la distribución, pero aún así el tema de los costes energéticos generales sigue estando ahí, y ahí realmente pues es un problema estructural, no es un problema coyuntural, ¿eh? Sí. O sea, ahí hay que adoptar medidas de gran calado estructural para poder recuperar la economía.
Por lo tanto, ¿cuáles son esas medidas excepcionales y urgentes que reclamáis a las administraciones públicas?
Bueno, fundamentalmente las medidas de mayor calado corresponden a la Administración Central, al Gobierno de España, que es el que tiene la capacidad de adoptar decisiones en el ámbito tributario fiscal y, por lo tanto, debería de tomarse decisiones importantes de reducción, condonación de impuestos en las diferentes figuras de las que dispone la Administración Central, en el ámbito pues del impuesto de sociedades, en el ámbito de las cuotas de la Seguridad Social. Otro instrumento importantísimo son los ERTE, que no haya problemas para que las industrias que se puedan acoger, pues que se acojan nuevamente a los ERTEs. Por supuesto, también medidas de ayudas directas para aquellos sectores en los que la fiscalidad tenga menos impacto que en aquellos otros. Y finalmente, también es muy importante todo lo relacionado con las revisiones de precios en los servicios públicos subcontratados a empresas y en las obras públicas, porque es que en este momento están paralizadas pues el 80% de las obras públicas del país, porque los costes de los materiales han subido de tal manera que los precios a los que fueron adjudicados pues no cubren los costes de producción. Por lo tanto, es que hay que tomar decisiones de gran calado en muchísimos ámbitos.
Te pregunto, Antonio, hay poca sensibilidad por parte del Gobierno, y te explico una situación. Parece ser que hay empresas que, dada pues el momento que atraviesan, no pueden pagar a Hacienda, Hacienda bloquea las cuentas, los bancos no renuevan las pólizas de crédito, con lo cual ya es el desastre total. Hay poca sensibilidad con esta situación por parte de la Administración.
Yo creo que sí, y esto no es nuevo. Es decir, yo creo que en general la Hacienda española es muy poco sensible a esas situaciones. Y yo creo que siempre es mejor pues un acuerdo en el que se puedan acordar pues quitas y aplazamientos a determinados, aunque sea pues a varios años, que permitan la posibilidad de que esa empresa siga funcionando, que al final pues la Hacienda va a acabar recaudando muchísimo más dinero que si cierra la empresa y ejecuta y acaba pues consiguiendo evidentemente pues algún dinero, pero nunca va a ser comparable con los dineros que puede ingresar si esa empresa recupera su actividad y sigue viviendo, ¿no? O sea, realmente yo creo que hay una falta de sensibilidad importante hacia la actividad empresarial.
Con esas medidas que planteáis, excepcionales y urgentes, ¿llegan a tiempo para salvar a las empresas?
Pues ya cada día que pase, pues es más tarde todavía, ¿no? Es decir, estamos hablando de que las medidas, siendo urgentes, había que haberlas tomado ya antes de ayer. Es decir, cada día que pasa el deterioro del tejido productivo, pues es enormemente importante, y por lo tanto, aunque las medidas se tomaran hoy, pues la situación para reiniciar la recuperación pues seguiría siendo difícil.
Los fondos Next Generation nos van a salvar.
Los fondos Next Generation son una buena noticia si son gestionados profesional y adecuadamente. Pueden servir para que las empresas mejoren su preparación tecnológica en el ámbito de la digitalización, para desarrollar proyectos industriales con capacidad de arrastre, desarrollar las energías alternativas que necesitamos para combatir el cambio climático, pero son un complemento. Los fondos Next Generation pueden suponer una ayuda muy importante de modernización del tejido económico y del tejido empresarial, pero no son la solución, ni muchísimo menos. Los fondos Generation pues no nos van a servir para bajar de forma drástica los costes energéticos, o el tener ayudas puntuales y garantizar la financiación del circulante que las empresas necesitan para sobrevivir. Por lo tanto, como digo, son buena noticia, buen complemento, pero no la solución.
Una última pregunta, Antonio. Cuando todo esto pase, desde la Cámara de Comercio, ¿qué panorama vislumbráis?
Bueno, pues un panorama muy muy complejo. Va a haber empresas que se encuentren pues con un alto riesgo de insolvencia, que van a necesitar no solo financiación para tener liquidez, sino que se van a encontrar pues con unas cuentas de resultados muy negativas, de las que pueden tardar años en recuperarse o incluso pues ser incapaces de superar la situación y tener que cerrar.
Estamos en una crisis peor que la del 2008.
Yo quiero creer que no, en el sentido de que en el año 2008 había un problema estructural de ausencia de nueva financiación y de financiación a un coste razonable. Eso es, digamos, que al sistema, al cuerpo le falte su sangre, ¿no? Hoy, afortunadamente, los sistemas financieros son muy potentes, muy solventes, porque además están totalmente respaldados y apoyados por los bancos centrales, y por lo tanto no nos va a faltar la sangre. Pero aun teniendo sangre, hay que tener un cuerpo bien dimensionado y adecuado pues para poder salir adelante.
Ojalá que no se cumpla este panorama desolador que todo el mundo ve que está pasando. Antonio Couceiro, presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, muchísimas gracias por atendernos.
Pues muchas gracias.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres, y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com. I got my peaches out in Georgia, oh yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my life right from the source.
Y uno de los sectores que lo está pasando mal, ya os lo contábamos ayer, es el sector de la construcción. El próximo lunes, en la delegación de la Xunta, la consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda va a presentar todas las iniciativas y programas que la Xunta tiene o va a poner en marcha para minimizar el impacto de toda esta situación para el sector y también para los ciudadanos. Consellera Ángeles Vázquez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué iniciativas o qué programas, consellera, están en marcha para ayudarles a los gallegos a tener un hogar o a mejorar el que ya tienen?
Bueno, pues la verdad es que tenemos varios en marcha, pero antes de que acabe el mes de abril serán una treintena. Una treintena donde nos centramos, por un lado, en la adquisición de vivienda, bien sea para comprar o para alquiler, en la rehabilitación, que es fundamental, una rehabilitación que tiene que ir siempre de la mano de la eficiencia energética, y obra nueva. Por lo tanto, queremos que estos programas se conozcan porque es una oportunidad única en un momento que no deja de ser singular. 150 millones de incentivos que esperemos ser capaces de poder ejecutarlos a lo largo de todos estos años a través de distintos programas, son los fondos europeos, es el Fondo Estatal de Vivienda y son los fondos propios de la Xunta de Galicia.
Vamos a ir por partes. ¿Cuál es, en el caso de A Coruña, cuál es la oferta de vivienda pública con la que cuentan o con la que van a poder contar los coruñeses?
Bueno, pues en el caso de La Coruña son distintas las ayudas. Por un lado están las ayudas para adquisición de vivienda en la zona vieja, en el casco histórico, que va destinado a todo tipo de población, no distinguimos en la edad, y con un máximo de 6 veces el IPREM. Queremos seguir resurgiendo y apostando por la ciudad de La Coruña. Tenemos otro programa, que es el programa Resurve, donde vamos a adquirir vivienda en La Coruña. Empezamos pues ya en el año 2021 y queremos consolidarlo en el año 2022. Vamos a destinar 1 millón de euros para adquirir vivienda que rehabilitaremos y después será vivienda pública. Y vamos a hacer un esfuerzo especial inversor en la ciudad de La Coruña con 12,5 millones de euros en el caso de Xuxán, para acabar las 40 viviendas que tenemos en construcción y otras 40 nuevas que ya licitamos el proyecto de construcción con un coste de 5,9 millones de euros y que vamos a adjudicar en el mes de junio. Pero aparte de todo esto, lanzaremos un nuevo concurso de suelo residencial. Va a ser un suelo residencial para todo Galicia, pero si nos centramos en la provincia de La Coruña, vamos a incluir 5 parcelas para construir 224 viviendas. El año anterior también quitamos el concurso de suelo residencial, adjudicamos 3 parcelas y en breve pues comenzará la construcción de 196 viviendas.
Hablaba usted, consellera, de ese impulso a la construcción de nueva vivienda con ese concurso de suelo residencial. ¿Cuándo se podría contar con ese suelo? ¿Cuándo se convocaría ese concurso?
Bueno, pues ese concurso lo vamos a convocar en el mes de abril y a ese concurso pueden optar pues promotores y también cooperativas. Daremos la suficiente publicidad, pero tal y como decía anteriormente, de los 30 programas que vamos a habilitar, de los cuales unos van destinados pues a ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, los otros ya a ciudades o a cascos históricos, han de estar habilitados antes de acabar pues ese mes de abril. Simplemente tenemos un hándicap en este momento y es la falta de material, los precios volátiles y en alguno de los casos, como son los fondos europeos, las correcciones continuadas que por parte de los distintos ministerios nos están haciendo las comunidades autónomas.
Lo decía usted ahora mismo, el sector de la construcción está pasando por un mal momento, no sé si el peor que se recuerda, por ese desabastecimiento de materiales, también altos precios de las materias primas. ¿Qué medidas ya debería tener sobre la mesa el gobierno de Pedro Sánchez en este sentido?
Bueno, pues desde luego llegamos tarde, pero más vale ir llegando poco a poco, porque es que si no el sector se va a asfixiar. En este momento no podemos seguir ejecutando ni obra pública ni tampoco puede seguir ejecutando obra privada desde el momento en que los precios están desmesurados y hay la falta de material. El presidente de la Xunta de Galicia, en una comparecencia esta misma semana, daba a conocer esas diez líneas que deberíamos de poner encima de la mesa, que se deben de poner encima de la mesa. Y hay que hacer una bajada de impuestos para que esto repercuta directamente en algo que es fundamental, como es el transporte, porque si se encarece el transporte, se encarece el resto de las materias primas. Por lo tanto, tenemos que habilitar préstamos, tenemos que ser ágiles, debemos de simplificar y, por otro lado, la bajada de impuestos, que es fundamental para que llegue directamente a todos y, sobre todo, a aquellos que lo están sufriendo más de cerca.
La puntilla a todo esto, consellera, a todo esto que está pasando con la situación, sobre todo económica, que estamos viviendo, no sé si podría ser esa futura ley de vivienda. Usted anunciaba en las últimas horas un recurso contra esa ley. ¿Cuáles son los motivos por los que va a recurrir la Xunta esta norma?
Pues los motivos son obvios. Es una norma inconstitucional, es una norma totalmente intervencionista, es una norma que va a paralizar y da inseguridad al promotor la misma inseguridad que van a tener los ayuntamientos desde el momento en que quieren hacer un control incluso de ese suelo que queda reservado como residencial a través de los planes generales de ordenación municipal. Y a la par, esta norma no viene con un pack de medidas económicas. Pero si profundizamos más, es una medida totalmente intervencionista. Intervencionista desde el momento en que se pone en juego la titularidad privada de las viviendas y alenta que ya no es una situación fácil en este momento a los ocupas, aquellas personas que lo que hacen es meterse en una propiedad privada porque quieren hacerlo, usurpar una propiedad privada. Por lo tanto, es imposible consentirlo, no podemos consentirlo, no lo vamos a consentir las comunidades autónomas. Esto es un capricho de Podemos al cual accedió el PSOE, como otros muchos caprichos que nos están llevando al fracaso total y absoluto en un país que teníamos calidad de vida y que según van pasando los días nos encontramos en que estamos asfixiados totalmente. Por lo tanto, a pesar de que tendimos la mano paulatinamente, a pesar de que pedimos insistentemente y yo, una de las primeras en que había que celebrar una conferencia sectorial para analizar este texto que no fue consultado en absoluto con las comunidades autónomas, la respuesta de la ministra que tiene colapsado en este momento todo el país, fue decirnos que esa conferencia sectorial se llevará a cabo cuando la ley está aprobada. De verdad que estamos viviendo algo insólito e inédito y alguien pues se ve que no cree que estemos en una sociedad democrática donde hay que respetar a las comunidades autónomas y sobre todo hay que respetar la Constitución.
Sin duda. En su opinión, ¿todo esto que está pasando lo van a poder salvar los fondos Next Generation?
En absoluto. Los fondos Next Generation nacen con un objetivo y ese objetivo es intentar que la economía después de una pandemia vaya mejor e incluso pues cambiar ciertos hábitos. Lo que ocurre es que hay una pandemia y después de esa pandemia, con un descontrol total y absoluto, los precios se siguen incrementando, los impuestos lejos de bajarse todavía suben, con lo cual pues, la calidad de vida va disminuyendo. Los fondos son importantes, los fondos debemos de ejecutarlos, deberían de simplificarse más. Unos fondos que, por supuesto, tenemos mucho que decir las comunidades autónomas y no siempre nos dejan, pero también hay que tomar otro tipo de medidas como país, pero son medidas que son básicas, que son estatales, las que podemos tomar desde el punto de vista de las comunidades autónomas, ya lo estamos haciendo. Simplemente queda repensar qué país queremos y cómo queremos salir de este momento tan sumamente delicado.
Pues se puede decir más alto, pero no más claro. Ángeles Vázquez, consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, buen día.
Del coronavirus, seguimos sin doblegar la curva porque siguen subiendo los casos. Hoy más de 4.700 en nuestra área sanitaria, tras detectarse 500 contagios en 24 horas. Los hospitalizados ya superan el centenar. El consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, ha apelado esta mañana a la prudencia para aplicar el nuevo protocolo de control de COVID en el que los positivos asintomáticos o con síntomas leves no tendrán tampoco que aislarse, salvo en excepciones de población vulnerable. El consejero ha asegurado que esa norma, ese nuevo protocolo, Galicia lo va a aceptar a partir del próximo lunes, aunque si siguieran las indicaciones de la comunidad no sería tan rápido. Y la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, ha estado hoy en la presentación de la creación de los 10 nuevos equipos de lucha contra la violencia de género con 30 guardias civiles en nuestra provincia.
desde el primer momento, pues recibir denuncias. Es decir, estos equipos serán los encargados de recoger el testimonio de las víctimas y realizarán un análisis de estas denuncias. Los y las agentes con especialización serán quienes trabajen con la situación específica de cada víctima de forma personalizada y concienciada. Supervisarán y controlarán la calidad de los datos informáticos sobre las víctimas y sobre sus agresores.
Y la Policía Local de Cambre ha detenido a dos hombres por desobediencia y por agresión a agentes de la autoridad. Estos individuos habían agredido previamente al responsable de un bar de la calle Constitución en la localidad. Sin motivo aparente, estos dos hombres le habían propinado varios golpes al responsable de este negocio, que presentaba lesiones visibles en el rostro. Tras ser esposados e inmovilizados, la Guardia Civil los trasladó a las dependencias policiales. Durante el recorrido hasta el cuartel, uno de los detenidos profirió amenazas de muerte contra los guardias civiles. Varios viandantes tuvieron que intervenir en la detención de estas personas. El alcalde de la localidad aplaude la actuación de los agentes y agradece la enorme colaboración de los vecinos, que facilitaron la labor de los agentes municipales. 1:46. Good morning. Abriendo caminos para las familias es el título de la jornada de formación que este sábado se va a celebrar en el Centro Fonseca. Luis García Bernadal, del Centro de Orientación Familiar de la Archidiócesis de Compostela, que organizan estas jornadas.
Proponemos una jornada que tiene una doble vertiente. Una vertiente de reflexión acerca de un documento muy importante que publicó el Papa Francisco hace unos 5 años, Amor y Leticia, la alegría del amor, y al mismo tiempo, además de esa reflexión, el encuentro tiene una vertiente claramente pastoral en cuanto a intercambio de experiencia de trabajo con familias. Entonces, es una jornada que, siendo de reflexión, no busca tanto juntar pues a un grupo de eruditos que saben mucho, simplemente, sino en el perfil de personas que hemos buscado, aunen las dos cualidades o dimensiones, como estoy comentando. Tanto la del conocimiento del magisterio del Papa sobre lo que es el amor y el amor en familia, como aquí, la experiencia de trabajo con las familias.
¿Y cuál es el objetivo que se persigue con estas jornadas? Este es
un doble mensaje. En primer lugar, que el mensaje de la Iglesia hacia las familias, en cualquiera que sea la situación en la que se encuentren, es evangelio, es decir, es buena noticia. Que la Iglesia está con ellas y que especialmente con aquellas que están pasando por todo tipo de dificultades, ahora con la crisis que estamos viviendo más. Es decir, enviar ese mensaje, sensibilizarnos nosotros también y al mismo tiempo, cómo no, dar a conocer el documento del Papa, porque es un documento que merece reflexión y que al mismo tiempo posibilita, como estás diciendo, abrir caminos pastorales en el servicio a todas las familias.
Las jornadas las abrirá y las inaugurará el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. Vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada.
Sigue el ciclo dedicado al Renacimiento en la Fundación Barré. A las 8, charla sobre los hijos de Leonardo y Lao Conte, a cargo de Joan Molina, jefe del Departamento de Pintura Gótica Española del Museo del Prado. El fotógrafo Bari Caramés presenta su catálogo retrospectivo, que lanza en la editorial Fabulatorio, desde las 7:30 en la Fundación Luis Seoane. Se presenta el poemario Cual luz negada, de Ricardo Seixo, acto desde las 7:30 en la Biblioteca Provincial, con la actuación musical del Grupo Marache y un recital poético del Grupo de Declamación de la Asociación Vecinal de Lagra. En Portas Artabras habla a las 8 el historiador y archivero municipal de Santiago, conferencia de Ángel Arcay, sobre las 1001 recetas del Paracete de los Mendoza. Entrada libre, en este caso. El Circo de Artesanos programa visitas guiadas a las 6 y a las 7:30 para asistir. Hay que reservar plaza llamando a la sociedad. En el Fórum hay cine en versión original. Dentro del ciclo Retallos de Muller se proyecta El Cuarto de Mona. El ciclo de Cine Europa trae The Father. Las 2 a las 8. La Orquesta Sinfónica de Galicia, a las 8 también, ofrece concierto dirigida por Josep Pons, obras de Strauss o Schrecker. La banda municipal de música tiene recital en el Teatro Colón, dirigida por Juan Lois Dieguez. Ofrecen 5 piezas a las 8 y con entrada libre. Y en la Sala Garufa hay pop rock y psicodelia con Los Estanques, concierto dentro del ciclo Son Estrella Galicia, desde las 9:30.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cope Coruña.
Estar informado.
No solo el paro del transporte está haciendo mella en los sectores económicos, también el alto precio de la energía y de los combustibles. Es el caso, por ejemplo, de las autoescuelas, que a día de hoy no les compensa dar clases prácticas, Noel Abao.
Se habla de los transportistas, cuyo trabajo depende fundamentalmente del combustible, pero hay un sector que también día a día tiene que estar repostando su flota. Las autoescuelas en toda la provincia están planteándose ya subir precios porque no dan las cuentas. Lo cuenta Pablo Pérez Mayobre, el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas.
Es que no nos queda más remedio. Es decir, las autoescuelas en general ya nunca, no solemos hacer subidas así todos los años, como hace todo el mundo con su IPC y demás. Nosotros, concretamente yo en la nuestra, en Ferrol, seguimos al mismo precio en la práctica que teníamos en el año 2005. Es decir, no hemos repercutido nada de IPC. Eso lo que va haciendo poco a poco es mermando el margen de beneficio. Entonces, claro, llega un punto en el que ese beneficio ya es cero, pero es que esta subida y con un IPC que se espera de este año, el 10% y demás, pues es que son pérdidas totales que de alguna manera pues van a llegar a que tendremos que repercutir en las clases.
Y es que el precio del combustible se ha duplicado en tan solo unos meses.
Piensa que hace unos meses estábamos echando el combustible a 1 euro aproximadamente y ahora es el doble prácticamente. Nosotros gastamos una media de entre 1,5 euros, 2 euros en cada clase, perdón, litros en cada clase, que antes era esa cantidad en euros y ahora es el doble. Y el problema que tenemos es que en ciudades como por ejemplo La Coruña, que está súper fragmentada, con escuelas muy pequeñitas, los precios son bajísimos. Estamos hablando de prácticas a 18 euros con IVA incluido, que se quedan en 15 si le sacamos el IVA. Y 15 ya es lo que gastábamos hace 3 años entre costes de seguridad social, salarios, combustibles, etcétera, etcétera. Entonces se trabajaba prácticamente a beneficio cero.
A esto hay que sumar también gastos como la luz en los locales o también el gas o los seguros. Ellos no pueden beneficiarse del gasóleo profesional porque no están considerados ni dentro del transporte de mercancías ni el de viajeros.
Pero nosotros no estamos incluidos ahí. Entonces nosotros no tenemos tampoco ningún tipo de descuento como pueden tener otros profesionales, más allá pues eso de que podamos negociar nosotros en una gasolinera, porque bueno, evidentemente tienes pues más volumen de consumo que un particular y bueno, un poquito, pero vamos, que no estamos incluidos en ningún tipo de descuentos ni de ventajas fiscales, aunque realmente tenemos una dependencia prácticamente similar, ¿no? Nosotros salimos a la carretera todo el día con el coche y nosotros lo que necesitamos es combustible para ese vehículo.
Y tampoco pueden usar vehículos menos eficientes, de momento no lo permite la ley.
Si se saca el permiso solo en automático, se te pone un código en el permiso en el que solamente puedes conducir vehículos automáticos. Entonces, como los híbridos, eléctricos y demás, pues el 99% son automáticos, es otro hándicap que tenemos que no los podemos introducir en la enseñanza. Cosa que es contradictoria además, porque esto cada vez va a más y ese tipo de vehículos son los que están en el mercado. Hoy en día nosotros queremos comprar un vehículo y diésel prácticamente ya no lo hay. Entonces, bueno, eso es algo también lo que estamos trabajando para ver si hay alguna manera de eliminar ese código.
La situación de las autoescuelas de la provincia, que tendrán que revisar precios, en muchos casos llevan con el mismo desde 2005.
Que nadie te quite lo bailado. Que se atrevan a quitarte lo andado, lo explorado, lo cantado. Que intenten quitarte las horas perdiéndote por una nueva ciudad. Esta primavera, que te quiten lo viajado. Escápate con Vueling y disfruta de cualquiera de nuestros destinos desde solo 24,99 euros. Vueling, We Love Places. Más información en Vueling.com.
Vamos con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Por dónde empezamos?
Pues por fútbol femenino, porque ha comunicado el Depor que aparta
de forma temporal al entrenador, a Miguel Llorente, porque le abren, ojo, un expediente de investigación. Voy a leer parte del comunicado, dice: por hechos y conductas supuestamente realizadas por el primer entrenador del Depor Abanca, Miguel Llorente, estrictamente relacionadas dentro del ámbito deportivo, sin que tengan que ver ningún tipo de connotación, ni sexual, ni violenta. Pero es una comunicación que llega al canal ético del Depor, se abre ese expediente de investigación y mientras dure esa investigación se aparta temporalmente al técnico del conjunto blanquiazul en probablemente la semana más importante de la competición, porque el domingo visitan al líder. Están a 4 puntos. Si pierden, se colocan a 7. Una diferencia muy importante a estas alturas del campeonato, porque quedan tan solo 10 jornadas. Y solo sube el primero. O sea que lío importante el que hay ahora mismo en el equipo femenino, por lo que hemos podido, bueno, pues preguntar, indagar, investigar. Hace un par de días las jugadoras se negaban a entrenar y tomó las riendas el técnico del conjunto filial, Kevin Cavado, que es el que va a estar al mando del primer equipo mientras dure esa investigación. Y nos hemos puesto en contacto con el propio Miguel Llorente para que dé, evidentemente, su versión de los hechos, porque es, bueno, pues bastante grave el comunicado del Depor, porque le están abierto un expediente informativo e incluso temporalmente le apartan de su cargo. Por ahora, pues no ha respondido, pero bueno, le damos, evidentemente, la oportunidad de entrar en antena o de dar su versión, tanto a nivel público como privado, para conocer también las dos versiones, porque también dice el Depor en ese comunicado que no van a hacer ningún tipo de declaración a mayores, simplemente ese comunicado del que te he leído un extracto, creo que es el más importante, ¿no? Hechos y conductas supuestamente realizadas por el primer adiestrador del Depor Abanca, Miguel Llorente, estrictamente relacionadas dentro del ámbito deportivo. Veremos cómo acaba todo esto, pero evidentemente no son noticias buenas.
Pues ya era lo que faltaba.
Pues sí.
¿Hablamos del derbi o no derbi?
Para mí no. Es derbi, o sea, partido habrá, pero no es un derbi. Está recuperado Villares, que ya nos lo comentaba ayer en Deportes Cope Coruña, que hoy tenía previsto entrenar con el grupo. Va a estar a disposición de Borja Jiménez y va a ser el lateral derecho, porque ya sabes que está la maldición en esa parcela del terreno de juego, porque ni Trilli ni Víctor García van a poder estar en Balaídos. El Depor que necesita ganar, porque tiene 7 puntos menos que el Racing Santander, 6 puntos más el golaveraje, es decir, tiene que sumar 7 puntos más que el conjunto cántabro, partido que, como siempre, daremos en Tiempo de Juego Coruña a partir de las 12 menos cuarto aproximadamente.
¿Qué más?
Bueno, pues que hay que hablar de una carrera, la carrera Runqui. Vamos a hablar hoy mucho en Deportes Cope Coruña de ello, ¿eh? Porque quieren ir al maratón de Nueva York y la verdad es que es una iniciativa preciosa.
Yo también quiero, no a correr el maratón, sino a verlo.
Bueno, pues ellos quieren ir a correrlo, ¿eh? Y la verdad es que es una...
Seguro que tienen un buen motivo.
Ojalá, sí, ¿sabes? Son, bueno, pues gente con discapacidad psíquica o física y van, por ejemplo, dos de ellos van con un carrito, van tirando sus padres, que también están haciendo un esfuerzo importante, tienen el dinero porque tienen una beca, pero necesitan ahora que el propio maratón de Nueva York les dé uno de los dorsales. Sabes que es una de las carreras más difíciles de entrar. Reservan una serie de dorsales para estas iniciativas y están ahí intentando hacer ruido, y vamos a intentar ayudarles porque queremos que 3 coruñeses estén allí presentes en el Maratón de Nueva York, porque además es una iniciativa solidaria y muy, muy, muy bonita.
Algo más, Pepe.
Bueno, pues que también tenemos que hablar de golf. También tenemos que hablar de golf, cierto, que es muy importante, ¿eh?
Porque volvemos a ser la casa,
sí,
de golf.
Sí, claro. Hombre, ¿tú tenías alguna duda? ¿Tenías alguna duda? Siempre va a haber golf. Siempre. Porque es que el golf ahora mismo es fundamental. Y ya empezamos ahora, nada, en el mes de mayo en Mondariz. O sea que hay que apuntar. Por ejemplo, va a estar el Real Club de Golf de La Coruña, Golf Shad, también Miño. O sea que, bueno, van a ser a partir de mayo y hasta septiembre, golf en Cope Galicia.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Y echamos ya la vista atrás. Estamos a 24 de marzo y un 24 de marzo de 1977 se inauguraba el polígono de Pocomaco. En 1921 un real decreto creaba el Museo Provincial de Bellas Artes y en 2006 Javier Losada era elegido alcalde de A Coruña. 52 años cumple hoy la cantante de The Corrs, Sharon Corr.
I cannot lie.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.